Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos aquí con
el tanque Sebastián
y les damos la bienvenida a ustedes a un nuevo episodio de
PIR.
Y hoy es el episodio número
18.
¿Y ese qué número es en ese, la numerología caldeo-hebrea? Caldeo-hebrea.
Caldeo-cristiana. En la numerología caldeo-hebrea, que es este libro de Linda Goodman, el número 18 representa un conflicto espiritual y material y advierte de grandes desilusiones que la entidad puede tener.
Que es interesante porque yo soy el 18.
De nacimiento.
De nacimiento, el 18 de agosto. Uh-huh. Para los que sepan, gracias a los que comentaron el video pasado pensando que yo cumplía el 18 de mayo, pero no, era el 18 de agosto. Así que me tengo que cuidar del conflicto material. Bien, tenemos unas increíbles preguntas para ustedes, así que Tanque, dispará la primera.
Muy bien. La primera pregunta es de Juan Camilo Navarro y dice: bueno, estoy un poco confundido. ¿Hay cura en psicoanálisis? Tengo entendido que no. Se supone que el síntoma es lo más singular del sujeto y el sujeto nunca se cura de su síntoma. Más bien el sujeto aprende a hacer con el síntoma. ¿No es así? ¿Qué opinan de esto? Saludos desde Colombia.
Bien, Juan Camilo, buenísima tu pregunta. Sí, el psicoanálisis cura, citando el libro de Nacio, que parece malísimo, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro video. Pero sí, digamos, cura el psicoanálisis. O a lo que me refería yo en el PIR que vos comentaste, en el cual yo dije que el psicoanálisis realmente curaba, no era que se cura del síntoma, porque como vos decís, el síntoma es lo más singular del sujeto y el sujeto no se cura de lo que es más singular de él, de su verdad, no se cura de este deseo súper personal y propio de esa singularidad, sino que sabe, aprende a ser con el síntoma, o esa frase que se suele decir en psicoanálisis, como que aprende a ser con su síntoma. No se refiere que si uno tiene una fobia nunca va a dejar de tener una fobia y va a seguir con esa fobia toda la vida y tiene que aprender a vivir con esa fobia, sino que en esa fobia hay algo singular del sujeto, una verdad del sujeto que no puede expresarse de otra forma que por ese camino colateral que es el síntoma, y que uno cuando le abre paso a esa verdad, cuando aprende a escuchar qué es lo que hay en esa verdad, entonces esa verdad ya no necesita de ese síntoma para expresarse, para satisfacerse, sino que puede, el sujeto se apropia de esa verdad y la vive desde su vida consciente, si se quiere, entonces ese síntoma desaparece. En ese sentido sí, el psicoanálisis cura el síntoma, no es que el síntoma persiste, pero no es que se cura el síntoma en el sentido de que lo elimina de la vida del sujeto como si fuera un síntoma, un dolor de cabeza que uno se toma una aspirina, un ibupirac y desaparece y uno sigue con su misma vida, sino que uno al incorporar lo que ese síntoma satisfacía, ese deseo inconsciente, ese síntoma desaparece, pero la vida del sujeto cambia drásticamente, cambia significativamente y uno aprende a ser con esa verdad que uno no quería saber y que se expresaba en el síntoma. En ese sentido, el psicoanálisis cura, o uno podría decir que no se cura de su síntoma y aprende a ser del síntoma, pero no porque uno tenga realmente que convivir con ese síntoma, por ejemplo, una fobia o conversión en el cuerpo o lo que sea, sino que uno no puede eliminar la verdad del sujeto, en ese sentido. Así que muchas gracias, Juan Camilo, ¿era? Me parece.
Juan Camilo.
Juan Camilo. Vamos con la segunda pregunta.
La segunda pregunta, no voy a decir de quién es, porque dice: hola, ¿qué tal? Antes que nada me gustaría mantener mi nombre en anónimo, si no les es molestia. Estoy en el CBC de Psicología y tengo dudas. No porque no me guste, sino porque le tengo miedo a los conocimientos que pueda adquirir durante los años de estudio. Conocimiento que no podría desaprender y al que le temo que me carcoma todo el tiempo pensando sobre el tema, psicoanalizando a la gente y a mí mismo. Y sobre todo perder la parte más primitiva de mí, transformándome en un ser pensante, en un ser puramente pensante y analizante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tenían este tipo de miedo o de conflicto? ¿Qué cambios notaron en su vida diaria antes y después de estudiar psicología? Un saludo, me ayudan a estudiar Freud.
Buenísimo.
Buenísima pregunta, señor anónimo, que vamos a llamar Charles Xavier, por ese miedo a no poder dejar de escuchar los pensamientos de los demás o los propios y volverse loco. ¿Qué pensás, Tanque, de esta pregunta?
Yo te decía hace poco que cuando apenas empecé a estudiar, me empezó a pasar un poco que... Porque te enseñan a clasificar, a categorizar a... no sé, a personas, ¿viste? Es como... Y tampoco es que uno se encuentra siempre con los mejores profesores, ¿no? Entonces, al principio me pasaba un poco que... ¿Viste? Empezás a ver, no sé, etiquetas por todos lados, ¿viste? Ves a una histérica, ¡ay, este es histérica! Mirá, el obsesivo, mirá, es, qué sé yo, este sufre de tal cosa, tal otra, y empezás a meter a todos en cajas. Y eventualmente eso, en mi caso por lo menos, se me fue como diluyendo porque empecé a entrar en contacto con el hecho de que cada persona es como un mundo único y medio indescriptible, ¿viste? También creo que la meditación me ayudó bastante a eso. Durante la carrera de psicología meditaba mucho y la meditación es medio lo contrario, es como te enseña o aprendes a ver sin pensar, a ver sin clasificar, a ver sin poner palabras, en, como aprender la cosa solo a través de, ¿viste? De los sentidos. Entonces... eso.
Sí, está buenísimo. Ese consejo y lo de la meditación, supongo que debe estar buenísimo. Yo no lo hice porque yo no medité durante la carrera ni ahora. O sea, la verdad que no medito, me re gustaría meditar y ver cuáles son los efectos, pero es un buen consejo. Me quedé pensando en esto que decía, ¿cómo decía que tiene miedo a...
Lo que pueda aprender, lo que pueda...
Tengo miedo a los conocimientos que pueda adquirir y que no pueda desaprender. Yo lo que me preguntaba, Anónimo, era, digamos, suponiendo... Ahora voy a responder real tu pregunta, digamos, pero antes que eso, es suponiendo que en este miedo hay algo... analizable, digamos, algo neurótico si se quiere, o una verdad tuya que está tratando de expresarse de alguna forma, yo me pregunto es, ¿a qué conocimiento es al que le tenés miedo de adquirir? O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Conocer qué cosa, viste? O, sí, como darse cuenta de qué cosa, me pregunto. No sé, capaz no hay nada realmente ahí en ese miedo tuyo y es un miedo completamente objetivo, pero si hubiera algo analizable en ese miedo... Yo me preguntaría, ¿miedo a qué? ¿A conocer qué? ¿Viste? Me pregunto eso. Si claro. Estás en análisis, está bueno que lo charles con tu analista.
Claro,
y si no
o eso de que me carcoma, ¿viste? Como que te carcoma, ¿qué pensamientos?
Claro, ¿qué pensamiento, qué conocimiento? Darte cuenta de qué cosa de los demás o tuya propia. Claro. Como me pregunto, ¿cuál es el miedo ahí de que aparezca... ¿Qué pensamiento y que uno no pueda ya borrar una vez que lo sabe?
Claro.
Esa verdad que una vez que uno la sabe ya no la puede eliminar. Esa es mi primera pregunta, pero ni idea si es así, así que la abro como para que vos la trates en análisis si es que vas o te la preguntes o lo que sea. Pero tratando tu pregunta, digamos... tomando en cuenta como si no hubiera nada subjetivo ahí y fuera solamente el miedo objetivo, que puede ser completamente, a mí lo que me pasó es que realmente cambia tu forma de vivir en la vida cotidiana una vez que adquirís ciertos conocimientos, sobre todo, supongo que debe pasar en todas las disciplinas, pero en psicoanálisis, como estamos tratando con las personas, con la subjetividad de las personas, con la subjetividad propia, cada vez que uno se encuentra con alguien y la otra persona abre la boca, hay ciertas cosas que uno no puede dejar de escuchar y uno ya tiene como incorporado esa escucha analítica y la verdad que yo por lo menos no me sale mucho desconectarme y no escuchar esas cosas. O sea que una vez que ya las incorporé, ese conocimiento que vos decís, ya efectivamente no lo puedo desincorporar y se puede volver un poco molesto, se puede volver un poco tedioso no poder desconectarse y dejar de pensar en términos analíticos en algunas cuestiones. Me pasa incluso viendo películas o lo que sea, es como que uno ya tiene incorporado esa escucha. Y sé que puede ser molesto para mí o para gente que tengo alrededor, que a lo mejor, como me gusta además, si se me ocurre algo, a lo mejor lo digo. Y sé que puede ser molesto, seguramente muchas de las personas, si ustedes están estudiando psicoanálisis, seguramente sus amigos les dicen que son molestos. O si tienen psicoanalistas alrededor, saben que puede ser bastante molesto también que una persona esté analizando todo el tiempo. Así que efectivamente me parece que es un miedo real, o sea que puede llegar a pasar de o sea, no digo de que sea enloquecedor porque a mí me gusta, yo lo elijo todas las veces, pero sí cambia, o sea, es así. Pero como dice el tanque, también me gustaría agregar esto, no es que uno se vuelva como súper analizante en el sentido de como súper racional, porque también analizar a tantas personas o meterse tanto en lo que es la maraña de la subjetividad y el psiquismo le hace también relativizar muchas cosas que a lo mejor gente que no hace análisis o no estudió nunca piensan que son como muy rígidas y muy claras, como no, esto es así y asá, y la persona esa está como siendo menos abierta a lo que está pasando que alguien que realmente estudió un montón y tiene muchos conceptos en la cabeza porque sabe de lo complejo que puede ser la subjetividad humana. Entonces me parece que en algún punto también te ayuda a no ser rígido en tu interpretación del mundo, si era eso lo que te preocupaba, porque dijiste algo de perder como tu ser más primitivo o algo por el estilo. Hay que ver, bueno, hay que ver qué es eso del ser primitivo, y capaz lo puedes compensar con otras cosas, como dice el tanque, de meditación o algún arte, no sé, teatro o algún, qué sé yo, jugar al fútbol o algo por el estilo, hacer casi cualquier actividad en la cual uno deje de pensar, como una especie de meditación activa, puede llegar a ayudar. Pero eso, como digo, en cuanto a rigidez de interpretación del mundo, me parece que el análisis entendido de la buena forma, no entendido de una forma en la cual uno intenta poner en cajas las cosas y que cierren, sino realmente preguntándose, tiende a flexibilizar también la visión de las cosas.
Buenísimo. Muy bueno. Y esta es de vos, lo sabes pronunciar bien este nombre.
Catherine. Esta es Catherine. Y dice: hola, me encantan sus videos. Estoy en proceso de cambio de psicoanalista. No lo he hecho antes por no quedarme sin terapia. Sucede que no me siento acompañada. Es mi monólogo en presencia de una persona que no sé si escucha del todo. A veces me pregunta por cosas que le he contado en sesiones anteriores y normalmente a todo me dice, eso hay que pensarlo. Aún así siento que he avanzado. La pregunta es, ¿cuándo y por qué se debe cambiar de psicoanalista?
Ok. ¿Catherine? Muy buena pregunta. Eso, bueno, nada, creo que solo vos sabes, lo podés saber cuando. Y aún así puede que no lo sepas. Entonces, por ahí tenés que probar.
Sí, ese es. O sea, probar no te hace nada malo, digamos.
Siempre podés volver.
Siempre podés volver, salvo que te vayas puteando a tu analista o prendiendo fuego todo, ¿viste? Si te vas de una forma normal, siempre puedes volver. De hecho, los pacientes en general tienen varios momentos de análisis. No es lo más frecuente que se dé todo de un tirón, o depende de la personalidad de la persona en realidad. ¿Y cuándo es el momento y por qué uno debería cambiar de analista? Me parece que tiene que ver, la respuesta es cuando vos querés cambiar de analista. O sea, cuando vos deseas cambiar de analista. Si vos no estás satisfecha con tu análisis, me parece muy, muy sano permitirte probar otra cosa. No todos los analistas son buenos. No todos los analistas, aunque sean buenos, son para todas las personas. Uno puede resonar con un analista sí o con otro no. En este caso, viste, a ver, si has avanzado, digamos, si te ha servido el análisis, hay que ver, capaz realmente es un análisis que funciona y lo que te pasa a vos es algo, una sensación de que querés que intervenga más tu analista o que te dé más devolución, y es algo que se lo podrías decir, que podrías traer análisis. Mira, siento a veces que hablo sola y que no me estás escuchando, no me decís nada, me gustaría que me digas más. Es algo que podés traer análisis, a ver cómo lo maneja tu analista. O si realmente no te escucha y se olvida las cosas que le contás y si no te sentís escuchada de verdad, me parece completamente legítimo que quieras cambiar de analista y no me parece que haya nada malo en eso. Será cuestión de probar. Así que muy bien, esas fueron las preguntas de hoy. Muchas gracias, estuvieron buenísimas. Si quieren que respondamos sus preguntas, no dejen de dejarlas acá abajo. Vamos a estar seleccionando las mejores para el próximo episodio. Así que muchas gracias y la seguimos la próxima sesión.